Hemos estado estudiando ya por algunas semanas el capítulo 15 de San Juan. Yo quisiera que tuvieras ahí tu Biblia en San Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí es donde comienza el estudio que hemos estado mirando los domingos, la palabra que hemos usado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hemos estado estudiando un tema que como título le hemos puesto permanecer en Jesucristo. Unión con Cristo. Y se puede tomar de dos maneras quizá este tema, desde un ámbito mental o desde un ámbito práctico o espiritual. Y quizá nuestra mente se nos haga un poquito complicado poder nosotros alinearlo a la vida práctica, porque cuando nosotros queremos explicar no solamente a las personas sino a nosotros mismos, ¿qué significa permanecer en Jesucristo? Nosotros podemos tener quizá ideas vagas o quizá ideas pues que solamente tengan o cubiertas algunas áreas. Quizá uno piense que permanecer en Jesucristo uno lo relaciona con una iglesia o con la Biblia nada más en una situación solamente religiosa. Y quizá se nos hace un poquito complicado poderlo relacionar, permanecer en Jesucristo en la vida familiar, o en la vida en la que uno se desenvuelve en el diario caminar, ¿cómo poder nosotros llevar a cabo ese principio de permanecer en Jesucristo? Porque fue muy claro el Señor Jesús cuando estableció este principio o esta palabra a sus discípulos al decirles, permanezcan en mí. Permanezcan en mí, dice, y si yo permanezco en ustedes, ustedes van a poder dar mucho fruto. Y hay que quizá poder explicar qué representa o qué significa poder dar mucho fruto. A lo mejor uno pues solamente lo mira desde el punto de vista literal y lo ve como dice ahí, como una vid. Pero dar mucho fruto abarca todas las áreas de la vida personal en la cual nosotros vivimos. Desde lo personal, desde lo matrimonial si uno está casado, cuando están los hijos, desde su vida personal en salud y aún en la vida de prosperidad que uno va a tener. Fruto en la Biblia representa la palabra bendición. Fruto en la Biblia representa la palabra ayuda. Y cuando nosotros tenemos un fruto, lo que estamos nosotros recibiendo es una bendición de Dios. Estamos recibiendo el favor de Dios para nuestras vidas. Y Él dice que si permanecemos en Él, nosotros vamos a poder tener mucha bendición, vamos a poder tener mucha ayuda y mucho favor. Pero también dice ahí, si nosotros no permanecemos, dice, nada vamos a poder hacer. Ahorita acabamos de escuchar un texto de la Biblia, de los muchos que hay, de una historia que habla de algo, de la apología de la Biblia. Quizás sea algo futuro que muchos de nosotros a lo mejor no nos puede interesar. Hay personas que dicen, pues a mí el futuro, ¿para qué? Yo lo que me interesa es ahorita el presente. Pero ese pasaje que se leyó es del futuro. Es cuando realmente no hay nadie quien pueda traer una salvación a las personas. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Y hay situaciones en nuestras vidas donde no va a ser por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades o por nuestras relaciones, cómo vamos a poder solucionar las cosas que estamos viviendo. Quizá nosotros ya hemos buscado y no ha sido por no buscar o por no intentar, A nosotros quizá se nos ha hecho más fácil nosotros buscar en nuestras fuerzas solucionar las cosas, y quizá hemos nosotros dudado o no hemos encontrado el camino práctico para poder entender este mensaje de permanecer en Jesucristo. Porque cuando leemos estos versículos de la Biblia, la verdad parece algo muy sencillo. O sea, uno lo lee y dice, permanezcan en mí, yo en ustedes. Y si eso sucede, dice, van a dar mucho fruto. Bien sencillo. Acércate a Dios, Él se acerca a ti, y como dice un clásico, y todo solucionado. Y la gente dice, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo le hago? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué libro compro? ¿A qué actividad me encomiendo? ¿De qué manera puedo encontrar que eso que es tan sencillo que dice la Biblia, yo lo pueda cumplir? Que realmente se pueda ver en mi vida personal. Porque también Jesús dijo muy claro, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Y es algo que quizá también muchos de nosotros podemos tener nuestras dudas. Porque nosotros como seres humanos tenemos capacidades, tenemos inteligencia, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos ganas de hacer las cosas, pero realmente lo que el Señor está queriendo establecer es que lo que Él quiere que nosotros tengamos es su bendición y es su favor. Una de las cosas más trágicas es que uno pueda tener éxito en aquello que Dios no nos llamó a hacer, en aquello que Dios no nos llamó a tener en nuestras vidas. Esa es la mayor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Que pueda triunfar en aquello en lo que Dios no lo llamó. Porque eso va a ser su desgracia. Eso va a ser su dolor. Por eso Jesucristo dijo un día, ¿de qué le sirve al hombre ganar, dijo qué? Todo el mundo. El hombre puede ganar muchas cosas. El hombre puede alcanzar muchas cosas en sus fuerzas, puede comprarse una casa, puede comprarse varios carros, puede tener muchas oportunidades, llegar a un puesto muy alto de su trabajo, puede tener quizás muchas de las cosas que su vida desea o piensa que es lo mejor. Pero si pierde o no alcanza lo más importante, que es la bendición de Dios, el hombre más rico que ha existido en la vida de la historia del mundo, y no solamente la Biblia lo dice, los libros de historia lo dicen, que el hombre más rico que ha existido y que no va a existir uno más rico que él, ni Rockefeller, ni Bill Gates, ni el Carlos Slim, ni todos los que nosotros ahorita conocemos, le llegan a la riqueza que tuvo Salomón. Y eso lo puedes ver en la Biblia y lo puedes ver en la historia. Tú puedes leer libros de historia que no sean religiosos, y te vas a encontrar con que Salomón fue el hombre más rico. En los tiempos de Salomón dicen que la plata no era ni siquiera apreciada, la gente la tiraba. Y ahorita es lo que se anda vendiendo más. La gente busca la plata. Y en los tiempos de Salomón dice que todo era de oro. Los reyes iban a ver todo lo que él tenía. Y Salomón, dentro de todas sus filosofías que él tuvo, porque él experimentó, él lo plasmó en libros, en su libro de que él escribió, él dijo, todo lo que yo quise lo tuve, lo que mis ojos desearon lo tuve. Pero Salomón mismo dijo, si el hombre, dice, viviere 100 años, dice, y engendrare 100 hijos, si su alma, dijo, no se sació del bien, yo digo que un abortivo, dijo, es mejor que él. Aunque el hombre, dijo, engendrare 100 hijos. ¿Sabes cuál es la mayor felicidad de un hombre? Tener hijos. Nada hay comparable cuando uno tiene un hijo. Cuando uno tiene su primer hijo, es una felicidad que hay dentro de nosotros. Por eso cuando uno ve a los papás primerizos, los que ya somos papás cuartizos, o no sé cómo le llamemos ya que tenemos, y vemos a ese papá que anda todo, como le llamamos, culeco, le decimos, déjalo, es papá, ¿qué? Primerizo. Que lo ves, que no quiere ni que le pegue, le ponen todo y que no quiere que le den nada de galletas. Y uno le quiere meter una galleta a María. No, esa no, que déjalo. Uno creció con galletas de animalito y mira, estamos fuertes. con galletas Marías y esas de coco, yo me acuerdo que los metían de chiquillos. ¿Y quién se murió de eso? Miren, aquí estamos. Y uno les dice, son papás primerizos. Bueno, Salomón dijo, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, la segunda felicidad del hombre es vivir mucho, hermanos. Uno primero cuando está joven quiere tener mucha edad. Cuando ya uno va creciendo, uno no quiere ya cumplir años. Pero cuando ya uno llega a una cierta edad, pues uno se goza porque un escalón más cada vez. Y otro escalón más. Y Salomón lo pudo expresar, pero él dijo, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, si su alma no se sació del bien, dijo. Así expresó él cómo lo comparaba. Dijo, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Y qué es un abortivo? Es algo que ni siquiera da luz. Algo que no viene a la vida. ¿Sabes que nada se puede comparar con tener la bendición de Dios o el favor de Dios en nuestras vidas? La Biblia lo expresa de muchas maneras. Hay un proverbio en la Biblia que para mí es clásico. Dice, mejor es un bocado seco y en paz. Dijéramos en México, mejor es tener un virote con frijoles, pero tener la fiesta en paz, que tener carne asada y todos como... Bueno, no lo quiero decir para que no se oiga mal, ¿verdad? Pero que a veces estamos así, miren todos, peleados, amargados, hermanos con hermanos amargados, que no se quieren. No hay mayor dolor para un padre que oír a un hijo que dice, yo no quiero a mi hermano. Créanme que uno como padre es lo que más puede sentir como un dolor. Y cuando tú miras que tienes ahí el pedazo de carne y tienes todo servido, hasta se te hace malísimo eso cuando escuchas eso. No es nada comparable que decir, prefiero tener frijoles y tener pan. Como dice Salomón, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. O si nos vamos ya a lo práctico, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Te imaginas que te toque una mujer guapa pero conflictiva, ¿no? De esa que nomás te está esperando para que llegues y tú, híjole. ¿Quién quiere una guapa y que sea tranquilona, que no se... Porque la Biblia dice que querer sujetarla es como agarrar el aceite en la mano derecha. ¿Tú has querido agarrar aceite una vez de carro y que lo sostengas? Se te va a ir para abajo, ¿no? Así dice la Biblia que es la mujer rencillosa. Son semejantes, o como una gotera continua. ¿No has visto cuando está lloviendo y que está... Y tú le haces así. O que le toque un esposo guapo pero flojo. Bueno para peinarse pero malo para trabajar. ¿Te imaginas? Bien carita pero bien. Dijera mi abuela. Enamorado como un gallo y así decía. Y flojo como un burro. Lo decía de otra manera pero mi abuela tenía ese dicho. Decían, hombre, los hombres son enamorados como un gallo, pero... Y no ha cambiado mucho eso. Como que ahora se ha acentuado más, ahora es moda que las mujeres mantengan a los hombres. Es una vergüenza, pero es una moda. Y la verdad, cuando tú tienes a un esposo que es hombre y que realmente cumple cabalidad, una esposa dice, esa es una bendición. ¿Qué esposa puede decir, Dios me bendijo con mi esposo? Está muy seria la cosa, ¿no? ¿O qué hombre puede decir? Dios me bendijo con mi esposa. Todo eso Dios quiere incluirlo en tu vida cuando Él dice, permanece en mí y yo en ti y vas a poder tener mucho fruto, mucha bendición. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en Jesucristo? ¿Cuál es la forma que uno realmente puede permanecer? Bueno, este estudio lo hemos llevado a cabo a través de 7 versículos de la Biblia. Cada versículo de la Biblia representa una manera cómo podemos estar en Jesucristo, dentro del concepto bíblico. ¿Y cómo lo podemos aplicar ese versículo en la vida ahora sí diaria? ¿Y cuál va a ser el fruto o la bendición que vamos a tener? La primera bendición que uno tiene cuando uno permanece en Jesucristo es que uno tiene un ánimo correcto o una buena actitud en la vida. Es lo primero que vas a tener. Quizá no seas el más millonario, quizá no seas el más guapo, quizá no tengas todo lo que todos los demás tienen, pero cuando tú tienes a Cristo, nadie te puede robar ese gozo. Nadie te puede robar esa actitud. Yo siempre que veo a las personas, es una broma que yo uso mucho y les digo, ¡qué carota está la vida! Le digo, ¿verdad? Y ya me dicen, ¿por qué me dices eso? Pues nomás. A ver si me captas. ¡Qué carota, pero está! Porque la gente amanece con una carota. Y cuando tú tienes a Cristo, dice la Biblia en Proverbios 15, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero también dice que el espíritu triste seca los huesos o el espíritu se abate. Sabes que lo que traes adentro se refleja en tu ánimo. Y no es que siempre vayas a estar contento en cuanto a una alegría humana, pero nunca vas a perder la correcta actitud. Nunca vas a dejar que el problema te hunda. Y no es tanto que tengas una responsabilidad, no, tienes a Cristo en tu corazón. Pablo dijo en una frase en la Biblia, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia. Hay gente que nomás se goza el día 15 y el día 16 porque el 17 ya no trae nada. Y todos los demás días andan con una carota. Pero llega el día que va a ser la paz y lo que los alegra es el dinero. Lo que los alegra son las cosas materiales. Y no pueden entender que la felicidad o el gozo o el ánimo viene por Cristo. Dijimos que Pablo dijo, estad siempre gozosos. La palabra que usamos para permanecer en la Biblia es estad, que es lo que significa permanecer. Y Pablo dijo que debemos estar siempre gozosos. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios que representa el permanecer en ella. A veces nosotros se nos hace complicado poder cumplir con la palabra de Dios en nuestras vidas, porque uno lo ve algo imposible de llegar. Pero en la medida que uno vaya aprendiendo a caminar conforme a las palabras que Dios nos ha dejado. Mira, cuando Dios habló, una vez yo les comenté, la Biblia tiene 31,173 versículos. Y a mí me han preguntado, ¿cómo resumirías tú toda la Biblia? Bueno, para no hacerlo muy complicado, yo les he dicho a las personas, cumple los 10 mandamientos, hombre. Con eso tienes. Y muchos nos apreciamos de que teníamos una religión y no nos sabemos ni los 10 mandamientos. Hay gente que ni se lo sabe. Los 10 mandamientos. Pero cumple los más que puedas. El primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego viene el primero que se cumple aquí en la tierra, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás porque la codicia te mata. La Biblia dice que la avaricia quita la vida a sus poseedores. La gente en esta tierra cuando no tiene a Cristo siempre va a vivir en codicia. También Salomón lo dijo en su libro, cuando él escribió, fue lo primerito que dijo. Él explicó de esta manera, dijo, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Y si Salomón hubiera sido mexicano, lo que hubiera escrito es, el hombre nunca tiene lleno. Una vez escuché una historia de una niña que pedía todo y la mamá le dijo, tú no tienes llenadera. Y la niña dijo, cómprame una llenadera. No sabía ni lo que era, pero. Y yo dije, híjole. Porque la niña todo pedía. Y la mamá, yo creo que desesperada, dijo, tú no tienes llenadera, le dijo. Y dijo, ay, mamá, pues cómprame una. Salomón lo dijo. Dijo, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. El hombre no tiene llene cuando no tiene a Cristo. No vive tranquilo. Por eso la gente vive en un activismo. Vive en un activismo porque quiere más y quiere más y quiere más. Y Salomón mismo lo dijo: he visto un mal doloroso debajo del cielo, el hombre que acumula bienes. Y dice, y viene otro y los disfruta después de él. Que bien te vaya, que llegue. Imagínate que tú gane y gane y tienes 4 carros y pum, te mueres y llega tu yerno y se los agarra él. El que no hizo nada y llega a tu casa y suegra, a ver las llaves. Y tu yerno, el que te caía gordito primero y que no lo querías ver, fue el ganón. Se los dejas hasta con llenos de gasolina. Y Salomón dijo, ¿cuál es la bendición? Dice que el hombre trabaje, que el hombre coma de su trabajo, disfrute de su trabajo. Esa es la mano de Dios, dijo. Que tú puedas disfrutar. Hay gente que gana y no ni disfruta. A mí me ha tocado compartir con personas que quieren empezar a dedicarse al comercio o a hacer cosas. Y una de las preguntas que más hacen es, ¿cuánto debo de ahorrar? O de si gano, ¿debo de invertir la ganancia? Yo estudié contabilidad. Y hay un esquema muy sencillo, el esquema T. El debe y el haber. Entran 20, no pueden salir más de 20, si no vas a tener números rojos. Así de fácil. Pero igual, la Biblia dice que si tú tienes ganancia, que la disfrutes. Y hay gente que no. Quiere más y quiere más y no disfrutan ni lo que tienen. Por eso yo a veces de burla les digo, hermano, van y compran carne al Florido en vez de ir a la Bonaprime. Es para ti. Hay gente que dice, ¿para quién va a ser la carne? Es para la piñata, es para los invitados, vamos a comprar en la... Realmente hasta hay gente que para uno mismo son caciques, para ellos. Eso es una desgracia. Por eso cuando te toca un esposo cacique, pobre mujer, le cuenta hasta el café, ya no pidas más porque no es refil, y ya no esto, y porque... Yo sé que no hay que despilfarrar, yo estudié contabilidad, man. Lo entiendo claramente eso. Cuídate mucho, porque si no vas a perder el gozo, el ánimo. ¿Estás siempre qué? Gozoso. Una vez escuché una historia de un hombre que llegó a la playa y miró a una persona en una hamaca. Y llegó el hombre que era un gran emprendedor y llegó y le dijo, ¿qué está haciendo aquí? Debería de ponerse a hacer dinero. Y debería de ponerse a trabajar. Debería de ponerse a buscar oportunidades. Y él mismo, el hombre estaba, se seguía columpiando y él seguía diciéndole, para que un día usted pueda acumular y ya no se preocupe y un día pueda llegar a una playa y estar en una hamaca, le dijo. Pues es lo que estoy haciendo, le dijo. Todo lo que tú andas buscando, le dijo, yo ya lo tengo. Y sabes que muchos de nosotros perdemos el ánimo porque no somos sabios, como dice el segundo punto, en el mundo. El mundo nos está chupando, hermanos. La gente vive amargada en el mundo. Sabes que la mayor parte de los problemas que tenemos en esta vida es porque no somos sabios. Dijo Moisés, el único salmo que escribió Moisés fue el Salmo 90. Y él habló, dice, se llama el Salmo el carácter transitorio de la vida. Dice, ¿qué es el hombre? Es como neblina que hoy está y mañana ya no. Y dijo Moisés en el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes que en el mundo nosotros nos desgastamos, nos enfermamos, nos afanamos y no vivimos con sabiduría? El mundo nos absorbe, el trabajo nos absorbe y lo único que te dan es un cuadrito y te reconocen por tus 20 y tantos años de trabajo. Y yo le dije, que te dieran dinero. ¿Para qué quieres el cuadrito ese? ¿Para qué quieres que el anillito que te dan luego es chapeado nomás, ni siquiera es de oro? Vas si lo quieres empeñar y te dicen, no, es chapeado. Pero si tus 30 añotes ahí, no eres el... Yo le dije, ¿te subieron el sueldo por tus 30? No, porque el jefe dice que no hay. Nomás te toreó, le dije, con ese cuadrito que te... Yo te puedo dar cuadros y más cuadros por estar aquí 30 años en la iglesia. Pero ¿para qué quieres un cuadro? ¿Sabes que en el mundo Jesús cuando envió a sus discípulos les dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos? Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, sean abusados, les dijo. Porque el mundo se los va a querer o se los va a comer a muchos. Y la gente no disfruta las bendiciones, la verdadera libertad en Cristo Jesús. Cada uno de estos puntos los hemos visto hasta este punto que la semana pasada estudiamos, que estar y permanecer en Jesucristo representaba esperar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ese resultado, cuando nosotros tenemos paciencia, la paciencia más que una actividad es una actitud en la vida. Y cuando tenemos nosotros paciencia, esa palabra viene de la palabra paz. Y si nos vamos nosotros a los términos aún humanos, está comprobado biológicamente que la gente que va a vivir más es la que tiene paz. La gente que está preocupada, que no tiene paz, se está muriendo y se va a seguir muriendo, hermanos. Nos empieza a afectar muchas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Hace tiempo yo vengo repitiendo que la psicología, los psiquiatras tienen una enfermedad en esta generación que se llama la atención dispersa. Y la gente está infectada de ese virus. Y el psiquiatra les dice que cómo es la atención dispersa. Te voy a decir para que tú sepas si la tienes o no. La atención dispersa es cuerpo presente y mente ausente. Si tú tienes eso, tienes atención dispersa. Y el psiquiatra te va a llevar y te va a decir, son 600 pesos por decirle eso nomás. Y te va a dar una para dormir. Cuando la puedes tomar gratis y leyendo un salmo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Si no puedes dormir, una vez me dijo, ¿y plan B cuál es? Ponte Vicks en los ojos y te duermes porque te duermes, le dije. No los vas a abrir. ¿Sabes que la gente tiene mucha atención dispersa? Está cuerpo presente, pero la mente está ausente. La gente no está tranquila, no tiene paz. Vive desesperada. Vive pensando ya preocupada por mañana. Por eso Jesús dijo, bástele a cada día su propio afán. Yo entiendo que a muchos de nosotros en la escuela nos enseñaron a ser previsores, a saber que hay un mañana. Y es como decía una persona, es que tenemos hijos y es que tenemos que ver por ellos. Sí, nada más que hay que verlo de la manera correcta, hermanos. No hay que ser a los hijos inútiles. No hay que ponerles todo en charola de plata. No hay que darles todo porque uno a veces, las generaciones han ido cambiando. Mi generación, yo estudié y yo vendía el periódico en la mañana, vendía el periódico en la tarde y boleaba sábado y domingo. Y ahorita un joven ni siquiera en la universidad ha tenido un trabajo. Le preguntan, ¿qué experiencia tienes? Lavar trastes en la casa, así de vez en cuando. No saben, porque el papá o regularmente la mamá quiere que se saque puros dieces y que no salga para afuera. Que no salga, está bien peligroso. Le va a pasar algo. Y no los dejamos. Y por eso cuando se casan nuestros hijos, ¿a dónde regresan? Con la mamá y el papá, Iván. Los papás ya quieren descansar un tiempecito, he perdido un año y ya va con el papá y la mamá. Y ahí los tienen en su casa. ¿Qué tienes de comer, mamá? ¿A dónde vamos a ir el domingo? Vamos, dile. Hay que saber que los hijos son una herencia de Dios y Dios nos los ha dado para bendición. Y tenemos que nosotros saber vivir en paz aún con nuestros hijos, hermanos. La mayor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es que realmente nosotros caminemos en el camino de Dios y que ellos sean instruidos. Dios le decía a Salomón, voy a hacer esto por amor a David, tu padre, le decía. Ni siquiera por ti, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué misericordia puede alcanzar tu hijo si tú no has caminado con Dios? ¿O tú estás saliéndote de los caminos de Dios? Y como te imaginas cuando hay una historia famosísima en la Biblia, cuando David se le para de frente a su hijo Salomón, y le da su herencia. Y de ahí viene esa frase que y la Cheyenne, David no tenía Cheyenne, no tenía nada. David se le queda mirando a su hijo, fíjense, y le dijo, sé hombre, le dijo. ¿Te imaginas que tú un día ya estés a punto de que agarres a tu hijo y lo mires a los ojos? Y tu hijo está esperando a ver qué casa le vas a dar o qué carro y todo eso, y que le digas, no, mi hijo, sé hombre. Así le dijo David, reconoce al Dios de tu padre, le dijo. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Si tú lo buscas, lo vas a hallar, le dijo. Y si lo dejas, él también te va a dejar. Y casi veo a David haciéndole así, miren, y ahí te ves. Y se fue. Y Salomón se quedó así esperando su casa, su Cheyenne. Y nomás le dijo, un consejo le dio su padre. Sé hombre, le dijo. Eso nomás para empezar. Y le dijo, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón valiente, le dijo. No le dejó nada, le dijo, órale, Dios está contigo. ¿Te imaginas a una mamá que le diga a su hija, hija, busca a Dios? Pero mamá, y los anillos y los aretes, busca a Dios. No estés esperando de la mamá y el refrigerador y nada, tu mamá no te va a dejar nada. Busca a Dios. Lo que aprendiste aquí, aprendiste. Esperar en Dios es tener paciencia y tener paz. Hoy vamos a ver el último versículo de este estudio de cómo permanecer en Jesucristo. Y quiero que vayamos a Mateo 24, del 35 al 44. Teníamos que cerrar este estudio con este tema, hermanos. Con la esperanza de esperar o prepararnos para el momento en el cual vamos a ser levantados por nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estar en Jesucristo, permanecer en Jesucristo, tiene que ver con estar preparados para el momento en el cual Él nos va a tomar. Porque un día nos va a tomar, hermanos. El día y la hora nadie lo sabe. No sabemos qué día vamos a partir de esta tierra, que hemos enseñado en la iglesia que la muerte física es solo un vehículo para poder llegar a la gloria de Dios. Una vez un pastor le dijo a mucha gente que era muy emocional y cuando él hablaba todos decían amén y amén y gritaban. Y él les dijo, ¿cuántos de ustedes quieren ir a la presencia de Dios y estar con Dios? Y todos, amén. Bueno, pues vamos a orar, dijo. Y él les dijo, Señor, mátanos. Llévanos. Y ya muchos dijeron, no, todavía no. ¿Sabes que el vehículo que Dios usa para llegar a la gloria de Dios es la muerte física? Va a llegar un momento que quizás, y eso también es algo que no está totalmente claro, porque Jesús dijo ni los ángeles y nadie sabe la hora ni el día. Señales hay de todos. Si nosotros nos vamos a las señales de la Biblia de cuándo va a venir Jesucristo, yo lo dije ya algunas ocasiones, las primeras señales son las religiosas, las que Jesús menciona, que va a haber falsos profetas y falsos maestros, y ya los hay. Y luego va a haber señales de la naturaleza, que va a haber terremotos, que va a haber grandes hambres y ya las hay. Y luego habla de las señales que va a haber en la sociedad, que Pablo dijo en 1 de Timoteo 3 que ya las hay, cuando dice, debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Dice, vanagloriosos, soberbios, irreverentes, que desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán. Ya hay todo eso. Las señales ya se están dando. ¿Cuándo va a llegar? Pedro dijo, no ignoren que para el Señor un día son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Hace poco miré que unos científicos que tienen, según ellos, el reloj del mundo, decían ellos que hace 5 años faltaban 2 minutos para que se acabara el mundo, de acuerdo a la ciencia, y ahorita según estamos a 90 segundos. De que se destruya el mundo a cómo va el calentamiento, a cómo va todo lo que está sucediendo. Ya para eso vamos a tener 130 años. Entonces, según ellos, así lo van manejando. Pero la Biblia dice que ni aun los ángeles saben ese día. No lo sabemos, no podemos predecir. Lo que sí la Biblia nos dice es que sí debemos estar preparados, permanecer en Jesucristo. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El versículo 44 es el que vamos a referir. Dice, por tanto, también vosotros, y aquí está la palabra, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién de nosotros puede estar ahorita quizá pensando que Dios o que Jesucristo puede venir por nosotros? ¿Realmente podemos nosotros decirlo de acuerdo a nuestra fe doctrinal? Porque la fe en la vida cristiana se divide en cuatro aspectos. La primera fe que nosotros podemos vivir es la fe confesional, es cuando la decimos de nuestros labios, solamente decimos yo creo en Dios. Es lo que la gente dice con sus labios, yo creo en Dios. Algunos dicen en Chuyito, en Diosito, pero dicen yo creo en Dios. La segunda manifestación de la fe se conoce como la fe doctrinal, que es la que nosotros hemos estado conociendo cuando agarramos conocimiento de la Biblia. Sabemos que un día va a venir Jesucristo porque la Biblia lo dice. Y si a un cristiano tú le preguntas, ¿sabes que un día va a venir Jesucristo por la humanidad? Sí, sí sé. Y entonces viene la tercera fe, que es a la que realmente vamos a hacer este día atención. ¿Estás preparándote para ese momento? ¿Estás permaneciendo en Jesucristo? ¿Estás tú preparándote para ese encuentro o para ese momento en el cual tú crees que va a venir o que va a suceder en tu vida? Y es ahí donde realmente se parte el cristianismo o se parte la fe cristiana, porque realmente la palabra clave aquí es estar preparados. Jesucristo menciona a un personaje de la Biblia que en el libro de Hebreos 11, capítulo, versículo 7, lo vuelve a mencionar la Biblia. Dice, porque será como en los días de Noé. Dice que la gente estaba en sus ocupaciones y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y es como nosotros en México, que nosotros tenemos muchos dichos populares que pueden aplicar a estos pasajes de la Biblia. Como decimos, después de ahogado uno quiere tapar el hoyo. Y después de que ya sucedió la desgracia uno quiere hacer algo. Cuando Dios desde hace 2000 años nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que yo digo no lo va a cambiar la historia ni la humanidad. Es algo que está firme. Y él empezó a decir, será como en los días de Noé. La gente va a estar ocupada en muchas cosas, pero quizá muchos no se están ocupando o no nos estamos ocupando de estar preparados para ese evento o ese acontecimiento. Y te lo dije hace un momento desde dos formas de vida. Sabes que un día nosotros vamos a morir en algún momento de la vida porque no somos inmortales. La Biblia dice que nuestro cuerpo se va a ir desgastando. Una persona me decía, pastor, aunque tenga fe me voy a morir. Aunque tengas mucha fe te vas a morir. Porque alguien piensa que si te mueres es por falta de fe. Pues ese es el error más grande, hermanos. Jesucristo murió y no fue por falta de fe. Y todos los personajes de la Biblia fueron hombres de fe y murieron. Y dice, si tú lees Hebreos 11, Dice que unos fueron aserrados, otros fueron acuchillados. La fe no te garantiza que no vas a morir. Pablo dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y dijo, ahora lo que sigue es morirme para poder tener la corona de justicia. Eso es algo inevitable. En la vida hay cosas en las cuales uno tiene que estar preparado. Y quizá muchos de nosotros, porque tenemos a veces una fe supersticiosa, cuando uno quiere hablar de temas, uno quizá hasta dice, yo no sé de dónde salió eso. La otra vez me puse a investigar de dónde sacaron los mexicanos de que toco madera. Y dice, ¿qué significa eso? Ven pasar a un funeral y le hacen así. Y hace poco yo miré uno y me puse a contar. Y me dijo, no los cuentes porque luego te vas a morir tú, me dijo. Y dije, ¿dónde dice eso? Es que eso dice y la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que si cuentas los...? Eso no es cierto. Es que si tú haces esto, puedes hacer esto. Esa es una fe supersticiosa. Esa es no es una fe de la Biblia. La fe de la Biblia es que debemos estar preparados para un día poder estar con Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. ¿Sabes que permanecer en Jesucristo, una de las manifestaciones que nosotros vamos a vivir es que nos vamos a estar preparando para ese momento? Nuestra vida va a estar centrada, por eso en la filmina que tenemos en este estudio, el fruto de permanecer en Jesucristo, en este punto, en el último, yo puse el nombre de Jesucristo. Quizá para muchos puede decir, ¿cómo puede ser que el resultado de estarte preparando es Jesucristo? Pues al final te vas a dar cuenta, el versículo que yo pongo aquí es Gálatas 2:20, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabes que cuando uno está preparado para lo que el Señor ha prometido que va a venir por nosotros, hay situaciones que van a cambiar drásticamente en la vida de cada uno de nosotros? La fe cristiana nos debe llevar a nosotros a que todo pueda ser totalmente transformado. La Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas a la luz. Dice que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que va a suceder cuando nosotros estamos en ese camino o en esa permanencia con Jesucristo de prepararnos, vamos a empezar a sufrir o tener diferentes pensamientos en cuanto a lo que vamos a hacer. La palabra que en este punto vamos a estudiar es la palabra de prepararnos. ¿Qué significa estar preparados? Vamos a leer primera de Pedro 3:15. ¿Qué es realmente estar preparados en eso? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sonado su teléfono de su casa, su celular, y les habla una persona, no puedo decir si hombre o mujer, porque a mí me han llamado de los dos. Me dicen, buenos días, buenas tardes. Hablo con el señor Miguel Ángel Ríos Orozco, y ya le digo, sí, él habla, ¿qué se le ofrece? Queremos saber si ya usted tiene previsión para el día que usted, o para un ser querido cuando fallezca. Y yo les he contestado, y no de broma, sí, ya tengo a Cristo en mi corazón. Y de repente se quedan así un poquito. No hablo de eso, dice. Hablo del lugar a donde lo van a llevar. Pues no sé, le dije, ¿dónde me van a llevar? A ver, ¿dónde me quieren echar? Le dije, pero ya estoy listo, le dije. ¿Y tú ya estás lista? Yo les dije, ¿tú ya estás preparada? Y pues tragan saliva, porque me dicen, sí, pues yo ya compré. No, pero ¿estás preparado para ese momento? Y pues se ríen, ay señor, y que usted, y que... Mira, le dije, para mí lo más importante de estar preparado, yo sé que humanamente todos tenemos que, como dicen, no dejar un peligro, un problema, ¿no? a las personas. Pero a lo que yo voy es realmente qué significa estar preparados en cuanto al tema que estamos estudiando. El apóstol Pedro dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice esto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero volver nada más a retroceder un poquito en este punto, porque este mensaje, si no es bien explicado o bien aterrizado, podemos caer en un extremo. Podemos irnos a un punto quizás donde podemos caer en el error, que eso también sucede mucho en el cristianismo o en la fe o en la religión, voy a decirlo así. A mí me ha tocado, yo ya voy a cumplir 26 o 27 años de cristiano, y me ha tocado de muchas situaciones donde se han llevado a los extremos la religión. Gente que se encierra en sus creencias, que se han hasta suicidado, que se han ido a hacer cosas. A mí me tocó gente de iglesias que estaban caminando en este concepto y no sé, ni siquiera le hacían comida a sus hijos. No iban a trabajar, perdieron el trabajo. Y el punto era que se estaban preparando porque Cristo iba a venir por ellos. Y quiero regresarme porque ahorita que yo leí Mateo 24, si tú conmigo leíste lo que dice ahí, habla y dice, dos estarán moliendo en el campo. La una será tomada y la otra será dejada. Las dos estaban haciendo lo mismo. Las dos estaban trabajando. Estaban en una vida práctica haciendo las cosas a lo mejor igual que todos. Pero no tenían, o Dios miró algo diferente en una para llevársela. Y si nosotros leemos la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia, no con la mente o con lo que uno quiere interpretar. La Biblia por sí sola se interpreta, no ocupa ayuda. Hay gente que quiere buscarle como el código Da Vinci a ver qué trae ahí oculto la Biblia. La Biblia es bien clara, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que la mujer que fue levantada es porque estaba preparada. Ahora, ¿qué significa estar preparados? Quizá tú vas a ser igual que toda la gente. No es que vas a estar diferente como esa gente que te digo se ha ido a un extremo, que van y dejan de trabajar y se van y se encierran, no se bañan, no atienden. A mí me tocó, les digo, en el 2000, un grupo de gente que a sus hijos los tenía sin bañar 3-4 días. Y la gente no iba a trabajar. Y la gente se empieza a alocar con la religión. Hay un americano que es muy famoso aquí en el centro de California que trae un camión rayado y todo eso y no trabaja, no nada. Y a todo mundo le anda gritando. Y es verdad, sí va a venir Cristo, eso sí es verdad. Pero tú vas a ser igual que todos, pero con una gran diferencia, que tú vas a estar preparado en tu corazón. Tu enfoque va a ser la esperanza que hay en ti. Por eso dice ahí, estad siempre preparados para presentar con mansedumbre razón de la esperanza que hay en ti. Ante las personas, trabajamos como todo mundo. Vivimos como todo mundo, nos dolemos como todo mundo, pero adentro de nosotros hay una esperanza que nos hace actuar diferente en cuanto a lo que uno quiere buscar en la vida. Y no nos vamos a los extremos de la religión, sino vivimos con sobriedad, pero con entendimiento. Ahora, ¿qué es estar preparados? La Biblia menciona diferentes aspectos. Vamos a ir a la primera parte. La palabra preparados en la Biblia, en el original, dentro de sus significados tiene que ver con prioridades. Sabes que en la vida, yo lo he dicho aquí varias veces porque lo he escuchado, lo escuché por mucho tiempo y ahora en la vida, a mí me lo ha enseñado la vida también. Sabes que hay varias maneras de aprender. La primera se dice que es por revelación directa. Hay cosas que Dios directamente, hay muchos que dicen que es la naturaleza o un don, pero que viene a tu vida a traer conocimiento, que nadie te las enseñó, viene algo de Dios. Y pueden ser cosas prácticas. Yo les he comentado, muchos saben mi testimonio, pero yo cuando entré a la primaria, recuerdo muy bien, yo era muy inquieto. Y yo pasé primer año porque yo a la semana leía mejor que los de sexto. Me acuerdo que me llevaban de primera a todos los salones de la primera a leer. Yo le tiraba piedras a mi maestra y era un desastre. Y me pasaron con 10 porque leía como mejor que los de sexto. Y eso nadie me lo enseñó. Yo recuerdo que empecé a agarrar y, ta, 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 y rápido leía. Y nadie se me puso a la, le, li, lo, nadie. Fue algo natural. Hay cosas que vienen por impartición. Hay otras que vienen por instrucción, otro conocimiento que la gente te las enseña. Por ejemplo, las mamás le dicen a sus hijas, a ver hija, vente, voy a hacer huevos fritos. Quiero que veas cómo se hacen los huevos con yema. Ahí está la mamá. Hasta cómo se debe quebrar el... Todo le tienen que enseñar a las hijas. Todos ustedes saben que yo devuelvo los huevos cuando no tienen yema. A mi esposa, ya ella ya los hace bien. Tiene, ya aprendió. Pero yo dije aquí una vez, en mi casa si no son con yema, yo se los devuelvo a mi esposa. Y eran dos cosas, o se enojaba o aprendía. Y optó por la segunda. Aprendí, yo le compré un sartén bueno, o sea, que no hubiera... Que el aceite, ¿cuál aceite quieres? Que el sartén, te compro un sartén. Serán para mí. Y la otra vez le dije a mi hija, imagínate hija que te toque un esposo como tu padre. Que no coma huevos nomás con yema. Pégatele a tu mamá, le dije, ¿para qué? Para que aprendas cómo quebra el... Porque desde ahí viene el huevo con yema, ¿no? Imagínate que avientas el huevo y todo. Entonces, le dije, apréndele a tu mamá, le dije, es lo que tienes que hacer. Entonces ahí tiene que estar a un lado, viendo todo eso. Una es por impartición del cielo, otra por instrucción. Pero la tercera forma de tener conocimiento se llama por experiencia. A eso me voy a referir. La vida a mí me ha enseñado que en la vida no se puede tener todo. Uno quisiera tener todo. Uno quisiera todo, ¿no? Quisiera tener todo lo que uno quiere. Y eso, créeme que la vida te lo va a enseñar, que no se puede. Pero lo que sí debes de saber es que debes de tener cosas como prioridad en tu vida. Y Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o estimará a uno y al otro lo querrá. ¿Sabes que estar preparados, puedes decir tú, pero hay tanto que hacer, como aquella mujer cuando Jesús llegó? En el libro de Lucas hay un mensaje cuando Jesús llega a 7 diferentes casas y las visita. Jesús llegó a 7 casas y tocó la puerta y se metió. Y una de las 7 casas a las que entró fue la casa de Marta y de María. Esa casa se llama la casa del afán. Ese es el mensaje de la casa de Marta y María. Porque llega a esa casa y Jesús se sienta y empieza a hablar y María dice que la estaba a sus pies oyéndola. Y Marta estaba mapeando, lavando trastes, haciendo pan sin levadura. No sé qué más se haría en esos tiempos. Y Marta le dijo, Señor, dile a María que me ayude. ¿Qué no ve que estoy haciendo muchas cosas? Y Jesús le contesta, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Turbada, le dijo. Preocupada. Ahora que tuvimos la reunión de matrimonios, yo les di mi testimonio que el primer enemigo con el que yo me enfrenté en mi matrimonio fue la plancha. A mi esposa le dio por planchar y planchar y planchar y planchar. Y yo quería llegar a mi casa y que me recibieran como cuando éramos novios. Con un abrazo, con un beso de novio, ¿no? Porque luego hay besos de novios y de esposos. Si yo quería un abrazo de novia y un beso de novio, entonces siempre la miraba así. Como... Y para mi mala yo le compré una buena plancha. Yo decía, a ver cuándo se descompone. Y la miraba la plancha, yo la miraba, decía, esa plancha. Y un día le dije, Adriana, de veras me costó trabajo decirle, ya deja esa plancha.
quiero que me atiendas. Llegó tu marido. Sí, pero tengo mucho que planchar. Eso déjalo a segundo término. Se me va a amontonar. Siempre se te va a amontonar. Atiende a tu esposo, le dije. Quiero ser recibido. Porque la mujer también lo dice, tú puro trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y cuándo me atiendes a mí? Y llegas cansado. Y llegas y que ya te hablan. ¿Y yo cuándo? ¿A poco no se quejan las mujeres de eso? Bueno, los hombres también. Y la plancha, y la lavadora, y el mapeador. ¿Y yo cuánto? ¿Nosotros cuánto? Pues, ¿a poco los hombres no queremos ser bien recibidos? Con una mujer que nos atienda, que nos diga, hermoso mío, ¿cómo te fue este día? ¿Sí? Pues ya no nos digan gordos, ya no nos digan gordito, porque eso se nos va a quedar. Díganos otra palabra. En la vida no se puede tener, como dicen los, la generación antes, no se puede chiflar, ¿y qué decían? Y comer pinole. ¿Para qué te estás preparando en tu vida? ¿Para tener muchas cosas? ¿Esa es tu preparación? ¿Sabes que uno le dice a nuestros hijos y los anima, prepárate, hijo, y prepárate? Y uno mismo está en esa situación y prepárate, y prepárate. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Haciendo bienes, buscando títulos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Sabes que un día un hombre que era un erudito, que se metía a escuelas y escuelas, escuelas, y dice que era instruido con el mejor maestro que en esos tiempos hubo, que era Gamaliel, y dice que él era fariseo de fariseos, era un hombre que tenía estudios hasta más no poder, pero un día él se encontró con Cristo, directamente, y ese día que él se encontró con Cristo, él dijo, ya cambió toda mi prioridad, dijo, lo que antes para mí era ganancia, ahora para mí es basura. Ahora yo estoy preparado en otro enfoque. Ahora mi prioridad ha cambiado. Y sabes, te lo vuelvo a repetir, no es que te vas a alocar en la vida y vas a dejar todo lo que tienes que hacer. Pero ahora la diferencia que hay entre ti y todos los demás es que tú tienes una prioridad que es Cristo. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿Sabes que no es malo que trabajes? ¿Sabes que no es malo que te prepares? ¿Sabes que no es malo que hagas otras muchas cosas? Pero nunca pierdas tu prioridad. ¿Y sabes que esto tiene que ver con tu relación con Dios? ¿Sabes cuál es la forma de que tú puedas decir, estoy preparándome correctamente? Hay una señal y es tu relación con Dios. Esa no miente, hermanos. Porque aquí podemos todo el mundo decir, no, yo sí estoy haciendo las cosas correctamente. Jesús dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El cielo y la tierra pasarán, las riquezas se van, las oportunidades te van. A lo mejor ahorita estás, como dicen, en la roca, mira. A lo mejor ahorita estás en un puesto donde muchos lo envidiarían, hermano. Pero algún día no lo vas a tener. Sabes que el mundo nos ve como números a todos nosotros y un día ya no les vas a servir y van a decir, next, el que sigue. Ahora lo que quieren es exprimirte más, por eso aumentaron la edad de jubilación. Ahora quieren que trabajes más. ¿Por qué? Porque quieren que des más para que ya nomás cuando dejes de trabajar ya vayas al hoyo directo. Ya, no gastes mucho. Ya que en cuanto deje de trabajar, que nomás dure un año, ¡fum!, que se vaya para abajo, para que no gaste mucho en el seguro, en el ISSSTE. Es la desgracia, el mundo no nos va a agradecer. ¿Cuál es la prioridad? Nuestra relación con Dios. Independientemente de nuestros trabajos, todos debemos trabajar, todos tenemos obligaciones, todos tenemos que hacer algo en la vida, en esta sociedad, es nuestra ocupación. Pero la prioridad para nosotros es nuestra relación con Dios, porque eso nos prepara para cuando estemos con Él. El segundo punto que vamos a ver en cuanto a estar preparados tiene que ver con la palabra esfuerzo. En Lucas 13, del 22 al 24, Jesucristo iba camino a Jerusalén
Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sabes que el esfuerzo tiene que ver con nosotros mismos? No tiene que ver con nadie más. Aquí nadie, como yo lo he comentado aquí en la iglesia muchas veces, la diferencia entre el cristianismo y el comunismo es muy clara. Le digo, a mí me tocó ir a Cuba, un país comunista, y en Cuba el comunismo es que todos son parejos. Si uno se saca 10 y el otro se saca 7, tienen que sumarlo, entonces le dan 8 y 8 a los dos. O sea, el más inteligente tiene que ayudar al menos inteligente. Todas las casas tienen que estar del mismo color. En los caminos de Dios no es así. Por eso yo les he dicho aquí esas frases que usamos cuando uno, viejo, prepárame allá cuando llegue allá contigo, que y quieren que el viejo les prepare allá la mansión. No. Aquí cada uno va a recibir el fruto de su esfuerzo. Por eso Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él dijo, esfuércense. Hay un versículo de la Biblia que también lo mencioné el miércoles aquí, en los matrimonios. Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Prepararse no tiene que ver con la gente, tiene que ver contigo. Yo no puedo ir al ritmo de las personas porque cada quien trae su vida, cada quien trae sus metas, cada quien trae sus anhelos. O como decimos aquí en México, cada cabeza es un mundo. Yo no puedo ponerme a la par de las personas en este punto porque igual me puedo atrasar y me puedo quedar ahí. Yo tengo que tener mi prioridad y tengo que tener mi corazón en estar preparado. Por eso dijo Jesús, muchos procurarán entrar y no van a poder. ¿Sabes que en este punto es cuando empieza el filtro a funcionar? Y es como cuando Jesús dijo que va a cernir la paja del trigo. Y es cuando sube y cuando le hace así el Señor, dice que cae la basurita para abajo y nomás se queda el trigo. O es como el cono que se va haciendo cada vez más pequeño y que ya muchos no quieren seguir porque se requiere esfuerzo para esto. Ya no es algo cómodo para nosotros, sino es algo que requiere un paso más, un compromiso más. Es el dar un paso más, aunque estás aquí en esta vida y tú dices, es que todos hacen eso. Pues sí. Una persona me dijo, ¿a poco tú ya no puedes tomarte ni una caguama? Me dijo la otra vez. Me puedo tomar hasta 2, le dije. Hasta 3, si quieres, me tomo. Es más, hasta un barril nos echamos. Yo soy de los barriles de antes. Yo no tomaba de esas verdecillas de ahora que yo digo, se parecen agua. Pues de que puedo, puedo. Pero yo traigo mi prioridad y traigo mi esfuerzo. Claro que puedo hacer muchas cosas. Pero sabes que cuando tú estás preparándote en cuanto al tema de permanecer en Jesucristo, todo va a cambiar hasta tu esfuerzo. Y no es que no puedas. Y no es de que ya seas una persona que va a caminar a la par de los demás. Muchos van a ir por un camino, pero tú te tienes que esforzar. Y a lo mejor en el esfuerzo te quedas solo, hermanos. Y eso también tienes que prepararte, porque sabes que uno de los grandes problemas del cristianismo es cuando uno quiere agradar a las personas. Uno quiere quedar bien con todos. Ese es otro gran problema. Queremos a toda la gente caerle bien. Y ya lo dijo Paquita, la del barrio, no somos monedita de oro para la profeta del pueblo. ¿Para caerle bien a quién? A todos. Tú tienes que mirar y esforzarte. Si medio mundo no lo quiere hacer, allá ellos. Eso yo lo he aprendido en la vida. Hace años yo escribí en una revista para jóvenes, me pidieron que escribiera mi testimonio de cómo mi vida se fue a los caminos del mal y cómo Dios me sacó de esos caminos. Y recuerdo que yo puse dentro de todo lo que escribí en mi testimonio, en mi historia,
que mi gran error de por qué yo caí en esa situación, porque yo no era tonto, yo era el único que estudiaba en mi barrio. En mi barrio, los que estaban conmigo, casi nadie terminó ni la primaria. Y yo llegaba con mi, yo estudiaba contabilidad, llegaba ahí con ellos y hasta dicen, hombre, Miguel, y, pero ¿saben qué fue mi tontería? ¿O cuál fue mi gran error? Querer quedar bien con las personas. Por querer llegar a ellos y ser igual a ellos. Pues yo era tonto. Porque eso me llevó a una destrucción. Realmente, en este camino, dice, uno estará moliendo. Dos estarán moliendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí tienes que esforzarte. Aquí el esfuerzo de tu compañero no sirve, sino tu propio esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. El tercer punto para permanecer tiene que ver con la palabra tiempo. Y eso tiene que ver en la relación que tenemos en este mundo o con las personas. Dicen los que les gusta estudiar que el ser humano en estos tiempos pierde la mitad de su, la tercera parte de su tiempo la pierde con las personas. Siempre está relacionado con gente. Es muy raro que tenga un tiempo para ellos. Y es triste, hermanos, porque algo que nosotros sabemos que debemos de aprovechar es el tiempo. Yo sé que nosotros quisiéramos saber, así como en el acta de nacimiento dice que nacimos tal día, uno quisiera que en el acta de nacimiento pudiera decir tal día que vamos a morir, porque vamos a saber cuánto nos queda. Y en cuanto sepamos cuánto nos queda, eso va a cambiar mucho, ¿no? Por eso la gente, hace años yo estuve encargado en un centro de rehabilitación y nunca se me olvida que uno de los encargados, nosotros fuimos a varios centros de Estados Unidos y vino un español a enseñarnos, era un centro que era el éxito en ese tiempo en los 90s, en España hay mucha droga, era un gringo que traía un sistema de trabajo con rehabilitados que tenía mucho éxito. Y cuando nosotros le preguntamos cuál era la manera, ¿por qué ellos trabajaban tanto? Porque los españoles que se rehabilitaban, era desde la mañana hasta la noche que andaban haciendo las cosas. Y nosotros decíamos, ¿cómo le hace? Que en México son bien flojos. Y ellos los traían. Y me acuerdo que el gringo nos dijo, es que es muy fácil, dijo. Yo no los pongo a trabajar. Es que ellos ya saben que son especiales, así nos decía. ¿Cómo que son especiales? Sí, dijo. Toda esa gente que tú ves que anda trabajando son gente que se infectó de SIDA. Y ellos ya saben que se van a morir. Entonces, esa gente ya no ocupas tú decirles que hagan las cosas porque ya saben que les queda poco tiempo. Entonces yo le decía, entonces uno tiene que saber cuándo se va a morir para poder hacer las cosas sin que nadie lo esté. Pues desgraciadamente sí, dice. Porque la gente cree que no se va a morir. La gente cree que va a vivir y ya tiene todo planeado. Y no se prepara porque cree que tiene tiempo. Y por eso el hombre es el día del mañana. Mañana, mañana. Sí, para arreglar una llave dice el mañana. Ahora imagínate para prepararse con Jesús. No hay agua, mañana. Yo por eso compré 6 garrafones de aguas y ni así me alcanza en la casa. Y ya me dice, no hay agua, Miguel, mañana traigo. Y mañana, imagínate para, y si mañana cierran las plantas de agua o tiembla y no hay agua. ¿Sabes qué? Me acuerdo que ese americano nos decía, es que son especiales, nos decía. Y eran parejas, en España hay clínicas donde, ahorita lo quieren hacer en México apenas, pero en España desde los 90s, hay clínicas donde la gente, los que usan heroína van y se inyectan y les dan jeringas para no infectar a la gente. Porque la gente especial, que ya sabe que le queda poco tiempo, esa gente no pierde el tiempo, hermanos. Aprovecha el tiempo a más no poder. ¿Sabes que una de las grandes pérdidas que tenemos los cristianos es que perdemos mucho el tiempo? Por eso dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos ser entendidos. En Colosenses 4:5 dice, redimiendo el tiempo para con los de afuera. Si tú te das cuenta, el tiempo se va volando, hermanos. Y ya, muchos de nosotros ya cruzamos la línea de la mitad. Ya vamos así como dicen de bajada, ¿no? Dice, ay, no, todavía estoy joven. Pues, ya estamos cincuentones, hermanos. Ya vamos para... ¿O qué quieres vivir? ¿100 años? ¿Quién de ustedes cree que va a vivir 100 años? Comiendo pan y comiendo tortillas. ¿Ustedes creen que vamos a...? Ahora, hay muchos jóvenes que creen que dicen, no, ya que sea viejo me pongo al parejo. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso el prepararse, el resultado que pusimos aquí es Jesucristo. Quiero que vayas a Gálatas 2:20 para terminar. Gálatas 2:20. Con esto quiero terminar. Sabes que toda ocupación requiere una preparación en la vida. Cuando uno tiene, yo que tengo dos hijas, los papás les decimos a los hijos, ahorita no puedes tener novio hasta que termines tu escuela, porque primero hay que prepararse, les decimos. Y ahorita no es como antes, porque ahorita, pues después de la uni, sigue que la maestría y luego después la maestría que sigue. Y ahí ves jóvenes de 35 años estudiando, ya esa edad antes ya tenían 5 hijos. Y que andando en mi maestría, dice, ando en mi doctorado. Y ya con 38 años arriba. ¿Y cuándo te vas a casar? Y sabes que entre más grande, más idiosos son los hombres y las mujeres. Porque por eso uno cuando se casa joven, como caiga, dice uno, vámonos recios, no pasa nada. Con un balde nos sentamos, no ocupamos sillas, y con un ventilador, ¿no? Que te regala de una tía un ventilador, ahí te llega, y luego de regalo de boda están unos vales de despensa, y dices, ahora no, no le hace, nomás para empezar todo se vale, ¿no? Pero vas creciendo y ya ves todo. Y lo primero que le preguntas al novio, ¿y tienes casa? ¿Y la estás pagando, hipotecada? ¿Quién se casó con casa de nosotros? Yo a veces les he dicho que los padres de ahora son más injustos en esa área porque quieren que todos tengan casa. Y uno ni casa tenía, ni lote tenía uno. No teníamos nada. ¿Y cómo nos aventamos? Ruégale a Dios que le toque a tu hija un esposo que no sea flojo nomás, que trabaje, para que no lo termines manteniendo tú. Que le guste trabajar. Que no sea muy así metrosexual, muy bello, porque luego no les gusta que les pegue ni el sol, ¿no? Lo veas que se saca las cejas, digas, ay, Dios mío, mi vida. Pregunta, ¿en qué trabaja usted, señor? Háblale como hombre, a ver qué te dice. Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo, ahí tiene que ver Cristo. Y luego la segunda parte dice, y ya no vive en mí, mas ahora Cristo vive en mí. Cristo, la segunda parte. Y la tercera parte dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cuál es el fruto de permanecer entonces en la preparación correcta? Cristo, hermano. Es como una persona que es boxeador, dice, en su mundo es el boxeo. Está bien, se está preparando para eso. Se está preparando para ser un chef, pues ahí lo ves en la cocina metido. Se está preparando para ser una enfermera. Yo me acuerdo, mi hermana estudió enfermería y me tocó a mí levantarme en la madrugada y verla ahí dormida en la mesa y con naranjas, que inyectaban naranjas, ahí con eso aprendía, limones. Porque se preparaban para eso. ¿Sabes a cómo vas a ver a alguien que se está preparando para el Señor? Cristo no se le va a salir de su vida. No se le va a salir. Y yo sé que todo mundo nos tenemos que preparar, como dijo alguien. Pues sí, hay que prepararnos para la vida y para la muerte. ¿Quién se está preparando? Pues para el encuentro con Dios. Y sabes que muchos de nosotros hemos, el tiempo lo hemos dejado que corra, que corra, que corra. Y es algo que se va yendo. Y dijo Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué dijo Salomón, el hombre también más sabio? Dijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sabes que muchos jóvenes, uno, yo creo que uno tiene la culpa como padre por la generación que vivimos, que le damos nosotros chanza, entre comillas, y les decimos, la escuela es más importante, sin querer queriendo, hermanos, que Dios. Y ahora sí que el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Todo tiene un esfuerzo, todo tiene un sacrificio, todo tiene, ahora que sí, una prioridad. Y realmente la prioridad es Cristo. Y este tema lo termino con este punto. Permaneced en mí, dijo, y yo en vosotros. Si permanecen en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y como decía un clásico, el que entendió, entendió. Y el que no, así me la pase hablando 5 horas, no va a entender. Con esto termino. Vamos a orar, ¿qué les parece?